En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Como todos los jueves, encantados de recibirte, Fernando, porque siempre tienes, evidentemente, el punto exacto de lo que está pasando en la agenda política.
Mi estimado Ángel, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Gracias, en RR esta mañana de jueves. Y bueno, me imagino que, bueno, llevas dos días cubriendo de manera extenuante y puntual las elecciones en los Estados Unidos, desde el supermartes hasta el día de hoy.
Así es.
Y la verdad, Ángel, es que para los que venimos unos días después, pues es bien fácil a toro pasado decir conclusiones y obviedades que ya sucedieron, ¿no? La verdad es que, en lo personal, yo pensé que Kamala Harris pudiera tener una mayor posibilidad de ganar y que, en caso de que Donald Trump ganara, iba a ser una elección sumamente cerrada. Y la verdad es que yo, en lo personal, me equivoqué. Resulta, bueno, pues que en el voto directo, por llamarle de alguna manera, Donald Trump se sube casi 4 puntos arriba de Kamala Harris, sí, que para un sistema tradicional bipartidista como el norteamericano es mucho, uh-huh, es una ventaja contundente. Uh-huh. Antes de entrar al aire comentábamos cómo en territorios tradicionalmente demócratas, incluso en aquellos que no ganó Donald Trump, la diferencia en porcentaje de votos que había se ha venido diluyendo.
Sí.
Ha venido creciendo el Partido Republicano, no solo a través de la figura de Trump, sino como opción política en los Estados Unidos. Y eso lleva un triunfo contundente de Donald Trump, que al final, Ángel, me parece que en las elecciones, cuando alguien gana de manera incuestionable, es un principio sano, ¿no? Y sucedió en las elecciones en México hace algunos meses y sucede ahora en los Estados Unidos. Kamala Harris sale pues a reconocer el triunfo de Donald Trump, y es curioso hoy ver situaciones que pudieran haber sido esperadas, ¿no? Por ejemplo, los mercados se cautivan con Trump, ¿no? La verdad es que el efecto económico fue positivo para lo que se esperaba por el acontecimiento de la elección. El resultado atenuó, me parece, los efectos financieros que pudiera tener, en particular, por ejemplo, con el tipo de cambio. Y es curioso que hoy el tipo de cambio está mejor que la semana pasada, ¿no?
Uh-huh.
Es interesante ver cómo impacta lo político en lo económico. Las acciones de la tenedora de Donald Trump se van 28% arriba. Elon Musk también se va para arriba.
Es verdad.
De manera importante las acciones de sus empresas. Y bueno, eso nos indica cómo finalmente, para los mercados, particularmente norteamericanos, la figura de Donald Trump genera confianza. Y eso, de entrada, me parece que puede ser positivo. La relación con México, Ángel, pues mira, si hacemos una alegoría y pensamos que para los países vecinos de México, allá abajo en el sur, para Belice, me imagino que la relación con México es sumamente importante, ¿no? Me imagino que económicamente hay una pues dependencia de nosotros. Seamos honestos, ¿algún candidato o candidata mexicana o los electores mexicanos tomamos en cuenta el impacto que pueda tener el triunfo de A o B en Belice?
Claro que no.
Claro que no. Bueno, me queda claro que en los Estados Unidos hay una presencia hispana, mexicoamericana y mexicana mucho más, uh-huh, amplia, pero toda proporción guardada, debemos entender que México no es prioritario en la agenda de los Estados Unidos, que al final el gobierno norteamericano va a hacer lo que le convenga hacer en el momento que lo tenga que hacer. ¿Qué si cambia el discurso, no? Donald Trump es un hombre misógino, sin duda. Es un hombre anti-inmigrantes, lo es. Es un discurso agresivo, lo tiene. Y con eso tendrá que lidiar el gobierno mexicano. Uh-huh. Pero que él tenga estas peculiaridades no quiere decir forzosamente que la relación o el gobierno de los Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump vaya a replicarse en esos mismos términos. Uh-huh. Habrá que esperarnos a ver el perfil del embajador que llega de los Estados Unidos.
Claro,
ese va a ser un punto importante.
¿Cierto?
Me parece que el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio era inevitable, ganase quien ganase. Han cambiado las circunstancias, Ángel. Hoy China, la producción china se ha diversificado, está desplazando productos importantes de la industria tradicional norteamericana. México ha sido un conducto para que lleguen a su mercado. Se han percatado de ello.
El tema de los coches.
Obviamente la producción aquí no va a dejar de realizarse porque pues precisamente en una economía competitiva sería una locura regresar a una producción de los Estados Unidos con una mano de obra tan cara. Yo creo que nosotros esa parte de la maquila la tenemos de alguna manera segura. Sin embargo, las reglas de qué entra y a qué arancel entra, eso sí se habrá de renegociar. El equipo mexicano me parece que es un equipo sólido. Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que ya trató con una administración Trump.
Y que ya nos demostró sus buenos oficios.
Ya los conoce.
O sea, ¿no? Es algo que a mí, en cierto sentido, me da un poco de tranquilidad, el hecho de que tenemos dos personajes de primer nivel para el proceso de negociación que tendremos que ver en los años por venir, y bueno, en los meses por venir, porque pues ya será trabajar con Estados Unidos y con ese señor en a la vuelta de la esquina, pero ya lo hizo el canciller Ebrard en su momento. Ahora secretario de Economía, ya lo hizo también Juan Ramón de la Fuente ahí en la ONU, y ha tenido también una presencia diplomática muy sólida.
Rogelio Ramírez de la O ha tenido también presencia, sí, en Nueva York, en el tema de los mercados internacionales.
Es un hombre moderado para esos temas, entonces me parece que van a ser una tercia muy interesante de personajes sólidos, mentalmente preparados, que no van a pensar con las tripas, sino con el cerebro, y eso creo que va a ayudar bastante.
Cierto, bien la reacción de la presidenta Sheinbaum, como tú decías hace un rato, sí. Hace un reconocimiento sin regateos.
Está bien también.
Oportuno, claro. ¿No? Serio, sí, 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 sin exabruptos, sí, vaya. Sí, sí. Muy bien el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, con las declaraciones, es lo que sucedió. Querétaro, bueno, pues tenemos una relación muy importante con la inversión norteamericana que hay que cuidar, tanto la que llega como lo que de aquí se va para allá. Y me parece que pues hay prudencia, hay inteligencia. El gobernador, además de ser político, es un hombre que entiende los temas comerciales y de particularmente comercio exterior, que incluso vivió en los Estados Unidos, que tiene vínculos allá, que entiende cómo se cocinan allá las cosas, y eso es positivo porque en estos 3 años del segundo momento de su gobierno, bueno, pues la relación con Estados Unidos ahí va a estar latente en lo que a Querétaro corresponde, y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Al final, sí. pero dentro de todo parecía que podía complicarse mucho la elección en los Estados Unidos. Se hablaba incluso de que el número de delegados, porque ellos tienen un sistema curioso, ¿no? Elección a través del voto libre y secreto directa para llegar a un sistema indirecto, que es el de los delegados.
Un colegio
que además se integra por un número par. Había quien decía, ¿y qué pasa si se empatan? Bueno, pues ahí hay una reforma constitucional que dice cómo se desempata y etcétera, etcétera. Al final no hubo necesidad de eso. Es curioso hoy el perfil de los políticos, Ángel. Hubiera sido impensable hace algunas décadas que un perfil como el de Donald Trump llegase a la presidencia de Estados Unidos. Claro. Hubiera sido doblemente impensable que fuera reelecto.
No,
nunca. O sea, 4 años
después de las pifias que cometió siendo presidente, porque eso es lo que a mí más me deja atónito. Habiendo visto ya el perfil que tuvo él como presidente, con una cantidad de pifias impresionantes, con la erosión que tuvo la hegemonía de Estados Unidos a nivel global, porque es evidente que la tuvo. En el momento que él empezó a hacerse a un lado, porque sabemos que hay una componente ahí con Putin, es evidente que la hay. El salirse de ciertas cosas permitió que China avanzara en muchos otros asuntos en esta ruta de la seda. Es increíble cómo la gente ha empoderado nuevamente a un hombre que tiene todas las cartas credenciales para ser impresentable, y sin embargo será presidente de Estados Unidos por segunda ocasión, pero ahora aún peor, porque tendrá un poder absoluto, poder que le van a dar las dos cámaras, donde van a ir de calle los republicanos.
Cierto, una mayor legitimidad. Es curioso, y a ver si no hay un paralelismo por ahí, pero un amigo demócrata norteamericano me hacía ver, mira, Kamala Harris fue lo que hubo ante la necesidad de sustituir a Joe Biden en la candidatura. Pero Kamala Harris, independientemente de un perfil atractivo que tiene, tan no tenía una representatividad relevante en el Partido Demócrata que no jugó las primarias.
Es cierto.
O sea, no tuvo la altura para jugar las primarias y luego circunstancialmente fue a dar a la candidatura presidencial. Insisto, no estamos hablando de México, estamos hablando de los Estados Unidos, pero qué curioso, ¿no? Estos paralelismos que se dan y al final, bueno, pues independientemente de la movilización de los partidos, bueno, pues sí, sí acaba pesando también eso, ¿no? Que si es mujer, que si no, en fin, parecía más afable la relación con Kamala Harris, pues por el tema de la primera mujer presidenta de Estados Unidos, la primera en México, iba a ser cuando menos por una cuestión de empatía de género, un inicio terso, pero no sabemos en qué iba a terminar. Al final, nadie sabe para quién trabaja Ángel, y finalmente, insisto, para los Estados Unidos, México es un factor más, no es el factor, e independientemente del color del gobierno, van a hacer lo que les convenga hacer en el momento que lo valoren, ¿no?
Tienes razón.
Que sí puede variar el tema de la seguridad. Trump parece que es más agresivo con ese tema, esas amenazas de que él sí manda por los narcotraficantes mexicanos para llevárselos allá, y acabamos de ver de que cuando quieren pueden.
Sí.
Que no necesitan del gobierno mexicano, ya sea a través de la negociación y de la operación de inteligencia, o como le quieras llamar, o del abuso, o de la extraterritorialidad, o como le quieras decir, pero ya vimos de que cuando quieren pueden, lo pueden hacer de manera más agresiva, probablemente sí. ¿Eso conviene o no a México? Me parece que políticamente no, pero socialmente no sé, porque pues la situación del país es delicada en ese aspecto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sin duda fue interesante el proceso, y ahora en enero pues inicia una nueva relación.
Bueno, pues Fernando, siempre, como les digo, acertado y asertivo también el comentario de Fernando Ortiz Proal. Gracias por estar aquí esta mañana.